voces del mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que recorre el mundo, recorre las principales noticias y, como siempre, buscamos darles una visión alternativa de lo que está pasando. Tratamos de profundizar, de dar contexto, de entender, sobre todo moviéndonos un poquito de lo que los grandes medios hegemónicos nos van diciendo, porque muchas veces hay un poco de manipulación. Entonces nosotros buscamos a los especialistas, buscamos a las figuras que son los que deciden las políticas para que ustedes tengan la mejor información posible. Hoy, como siempre, pueden comunicarse con nosotros al Facebook Voces del Mundo, a Twitter arroba Voces Mundo, y también pueden escribirnos mail radio.mundo@sputniknews.com. Y como también saben, este programa sale acá en la M750, que sale por la capital de Argentina, por Buenos Aires, pero también pueden escucharlo por internet entrando a mundosputniknews.com. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo.
Hola, Telma, ¿qué tal? Bueno, listo para empezar un programa en donde otra vez, como va a pasar seguramente y viene pasando en los últimos tiempos, Donald Trump nos da temas para analizar, también con un par de entrevistas, una de ellas en piso, muy interesante, ya les contaremos, así que dispuesto a empezar esta edición del día de hoy de Voces del Mundo.
Sí, hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial, con una invitada argentina que nos va a ayudar a entender mucho sobre el tema de los derechos humanos en nuestro país y en el mundo. Los invito a quedarse. Y mientras tanto, vamos a dar una vuelta por el mundo.
En Voces del Mundo, hoy en el mundo.
Hoy en Washington, la capital de Estados Unidos, el nuevo presidente norteamericano Donald Trump tuvo su primer encuentro con un jefe de Estado extranjero. Es la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. Y fue interesante, Néstor, porque vos sabés que después dieron, como siempre suele suceder, una conferencia en conjunto, y Theresa May trataba de bajar los decibeles, trataba un poco de mostrar al presidente Trump como civilizado, ¿no? Como tratando de bajar las tensiones, sobre todo las tensiones que Trump generó en Europa con el tema OTAN. Recordemos que dijo que la OTAN era obsoleta, que no servía, que los demás países que tenían que empezar a pagar el 2% del PBI, aumentar los gastos de defensa, porque de los 22 países que integran la OTAN, solo 5 pagan esa cantidad y el resto lo paga Estados Unidos, que Estados Unidos no iba a pagar más. En fin, la cuestión es que Theresa May, ¿sabés qué terminó diciendo? Dijo que la cooperación en defensa y seguridad va a ser, fue reconocida como un baluarte, y agregó: señor presidente, usted dijo que confirma que respalda el 100% de la OTAN, ¿no? O sea, le puso en boca a Trump, le puso en su boca que respalda el 100% de la OTAN. Y Trump hizo algo rarísimo. Dijo, cierto, good, pero con los labios, no lo dijo con la voz.
Porque además hay que decir que nunca lo había dicho, dijo más bien lo contrario en la campaña y en los últimos días, ¿no?
Por eso digo, muy raro realmente. Bueno, también hablaron de Daesh, del Estado Islámico, algo que ahí sí estuvieron de acuerdo, repitieron un poco lo mismo, la cooperación, pero también hablaron de los acuerdos comerciales.
Así es, bueno, recordemos que Gran Bretaña, al irse de la Unión Europea, tiene una mayor facilidad de generar acuerdos comerciales con países del resto de ese continente, y además está la alianza histórica entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Por lo tanto, una Gran Bretaña en proceso de salida de la Unión Europea, lo que fue el Brexit, se siente más libre para negociar algún acuerdo bilateral con Estados Unidos. Trump la felicitó por el Brexit, un poco sí. Es la línea de él, algunos la llaman antiglobalización. Igual la idea de que haya una especie de trumpismo mundial, como se empieza a decir, con aquellos que son refractarios a acuerdos más globales, la verdad que es difícil, ¿no? Pero bueno, en principio hubo una posibilidad ahí de llegar a un acuerdo comercial entre ambos países.
¿Vos sabés que se sacaron una foto al lado de la estatua de Winston Churchill? Y ahí me enteré de una cosa que no sabía y me hizo acordar un poco al gobierno argentino de Mauricio Macri, que lo primero que hizo cuando llegó a la Casa Rosada fue renovar los cuadros, todos los cuadros sí. De los héroes latinoamericanos que había puesto Cristina Fernández de Kirchner, las retiró, están en un sótano, vaya alguno a ver cómo. Pero bueno, la cuestión es que en el Salón Oval restituyeron la estatua de Winston Churchill, el ex primer ministro británico, y en su lugar Obama había puesto a Martin Luther King, el luchador por los derechos civiles de todos los norteamericanos. Otro tema del encuentro entre Theresa May y Trump es el tema Rusia. Voy a explayarme un poquitín, Néstor, porque, bueno, primero, mañana sábado el presidente Trump va a hablar con el presidente Vladimir Putin, y esto es un tema porque recordemos que hay un vasto sector norteamericano que trata de pegar la imagen de Trump a la de Putin de alguna manera para desprestigiarlo, ¿no? Es como acá cuando algunos sectores de derecha quieren desprestigiar una figura, la pegan al chavismo. Bueno, ahí pasa algo similar. La situación es que Trump dijo que, bueno, en general que quiere tener un diálogo con Putin, y él cree, lo manifestó claramente, que juntos pueden terminar con el problema del Estado Islámico. Ahí también Theresa May intervino, bajó los decibeles y dijo, bueno, las sanciones contra Rusia deben continuar. Uh-huh. Y ahí también Trump dijo, bueno, vamos a ver qué sucede, falta mucho tiempo para eso. O sea, hubo nuevamente una intervención europea, digamos, en la figura de Theresa May. Quiero recordar cómo fueron estas sanciones económicas. En realidad, cuando sucedió el conflicto en Ucrania, que fue un conflicto armado, es profeso, esto empezó en el mes de noviembre y en el mes de marzo había elecciones en Ucrania, pero lo que hizo en ese momento Estados Unidos, Soros puso mucha plata allí, y también USAID y otros organismos de Estados Unidos generaron lo que se llaman estas revoluciones de colores, y estas desestabilizaciones que suele armar Estados Unidos en los distintos países, y armaron una desestabilización importante en Ucrania, al punto que hubo un golpe de Estado contra Yanukovych, que era el presidente de aquel momento, y se generó una situación tremendamente tensa por el cual algunas provincias de Ucrania decidieron unirse a Rusia y otras se quedaron del lado, digamos, entre comillas, europeo. Esto generó una fuerte tensión y en ese momento el presidente Vladimir Putin decidió retomar el poder sobre Crimea. Esto generó las sanciones económicas que hoy están todavía en discusión y que el presidente Trump está pensando en levantar.
Telma, y para seguir con la agenda de Trump del día, habló con el presidente telefónicamente, no lo mismo que va a hacer con Putin, con el presidente de México, en este caso Enrique Peña Nieto, que como sabemos no va a viajar a Washington como había estado previsto a partir de la confirmación del presidente Trump de que va a hacer el muro y demás temas que hemos tratado estos días, pero sí hablaron un poco, por lo que se sabe, Trump y Peña Nieto, de bajar los decibeles, o en todo caso de no discutir por los medios o por declaraciones cómo va a ser la relación bilateral en aquellos aspectos más polémicos, no solo el muro, sino también cómo se va a financiar, la eventualidad de que Estados Unidos eleve los aranceles a los productos mexicanos que compra Estados Unidos. Así que ahí hubo un intercambio telefónico en un día en donde también aparecieron otras voces para hablar sobre el tema de México. Carlos Slim, uno sí. De los hombres más ricos del planeta y desde luego el hombre más millonario de México, habló de la necesidad de una unión nacional, también salió a criticar la decisión de Trump.
Lo defendió un poquito porque dijo sí, que en parte... Trump no es Terminator, sino Negociator. Digo, de alguna manera lo está defendiendo a Trump, me parece.
Sí, en todo
¿no?
caso, hablando de la... Porque esto también me acuerdo cuando lo decía Fernando Buenabad, cuando vino a principios de esta semana, el intelectual mexicano que vive aquí en Argentina y nos visitó el día lunes. Hay muchos negocios por las fronteras, negocios de bancos, negocios de comercio, negocios aduaneros. Por lo tanto, no va a ser tan fácil, más allá de las bravuconadas de Trump y de que encare la construcción del muro, va a haber un proceso de negociación de qué pasa con ese tema.
Sí, yo creo que Trump lo usa en parte para como cortina de humo, porque es un tema irritante, es un tema, bueno, como vos decís, que unió a los mexicanos más allá de los partidos políticos, porque es increíble como de repente se juntaron todos. Incluso, ¿sabés quién habló hoy? Felipe Calderón, que también fue el presidente anterior a Peña Nieto, al que está hoy, que es un presidente de derecha, es un presidente del partido, ¿cómo se llama?
PAN, el Partido de Acción Nacional.
De Acción Nacional,
el partido de la derecha. Pero digo, dentro del PRI, Peña Nieto también es la expresión del sector más de derecha,
claro,
de ese partido, ¿no?
Pero habló Calderón, que es de la oposición,
sí, sí,
y habló de, bueno, de que hay que poner los puntos a Trump, que hay que aprovechar, digamos, esa circunstancia para hacerse valer, para que México hacerse valer. Claro, lo dice desde la oposición, ¿no? Cuando él estaba como presidente, no tenía la misma actitud con Estados Unidos. Pero bueno, lo interesante fue exactamente esto, que habló, digamos, tratando de limar las asperezas después de una humillación, francamente, grave, ¿no?, que hicieron ayer, no solo al presidente mexicano, sino que me parece que a todo México. Bueno, para hablar de este tema estamos en comunicación con Gerardo Flores Ramírez, es economista y senador por el Partido Verde de México, que es un partido opositor. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Ramírez. Telma Luzzani y Néstor Restivo desde Buenos Aires.
Hola, Telma. Un saludo a ti y a Néstor. Me da mucho gusto tener esta oportunidad para conversar con ustedes y saludar a su vez al auditorio.
Estamos, como vos sabés, acá en Argentina y toda Latinoamérica, interesadísimos en lo que está sucediendo. Vemos con mucha aflicción las humillaciones que el presidente Trump está haciendo en contra del pueblo mexicano, y comentábamos recién cómo se están uniendo todos los partidos o todos los sectores, artistas, políticos, justamente están consiguiendo una unión tal vez en este momento por las acciones de Trump. Contanos un poco qué es lo que está, cómo se está armando esa unión y hacia dónde puede apuntar.
Bueno, en efecto hay un ánimo de todos los sectores, como bien señalas, de políticos, académicos, en el ámbito cultural, incluso empresarial, pues todo el mundo alineándonos en torno al objetivo de no permitir que se esté ofendiendo a México, sobre todo en un ánimo de una política exterior muy desordenada que ha asumido la nueva administración del gobierno de los Estados Unidos. ¿Hacia dónde apunta? Lo que yo te diría es que los grupos parlamentarios, por ejemplo, en el Senado de la República, se han unido y han unificado un mensaje de apoyo al presidente de la República, el presidente Peña Nieto, para respaldar las acciones que vaya a adoptar de cara al diálogo que necesariamente se tiene que tener con el gobierno de los Estados Unidos.
¿Esto fortalece entonces al presidente Peña Nieto? Porque tiene 12% nada más que de popularidad. ¿Lo está fortaleciendo?
Yo lo que te diría es lo fortalece en cuanto a su papel de jefe de Estado, de titular del Ejecutivo Federal, que tiene la responsabilidad de representar al país. En efecto, lamentablemente el presidente en estos momentos no pasa por un nivel de aprobación razonable. Había molestia al inicio del año en diversos grupos sociales por un nuevo entorno de precios de la gasolina, pero esta nueva circunstancia, en efecto, está dándole un respaldo que es muy necesario para, de cara al diálogo, como te decía, que necesariamente se tiene que tener con los Estados Unidos.
Senador Flores, la aparición hoy de Carlos Slim y lo que han dicho otros empresarios de México en términos de lo que significa la frontera y la relación bilateral, ¿hace viable, en la opinión de ustedes, la construcción del muro? ¿Eso creen que se va a avanzar o que esa negociación que necesariamente usted dice se va a plantear va a poder frenar ese proyecto?
Mira, el proyecto en sí mismo tiene muchas complicaciones. Yo creo que está imbuido de mucha retórica. Es lo que le ha permitido al presidente Trump, desde que era candidato, crecer en las preferencias, pero el proyecto dimensionada la realidad, tiene demasiadas complicaciones que yo creo que le harán imposible cumplir con su objetivo de desarrollar el famoso muro a lo largo de toda la frontera. No sé si ustedes sepan, pero la frontera en México y entre México y Estados Unidos tiene una longitud de 3.185 kilómetros. Hoy en día, un tercio de esa longitud ya cuenta con muro o con bardas que separan a las dos naciones, y muchas otras partes de lo que falta pues simplemente no se ha podido hacer por razones, por ejemplo, de dificultad orográfica en unos casos, o en otros, como en el, es el caso del estado de Texas, donde todos los terrenos que colindan con México son privados, que han impedido al gobierno de Estados Unidos poder hacer el muro porque se han enfrentado con litigios por parte de sus propietarios. Entonces, yo creo que esa situación no ha cambiado. Quizá alguno de los propietarios cambie de ánimo, pero yo veo difícil que estén dispuestos a cambiar para que ahora sí se haga un muro, cuando normalmente lo habían estado cumpliendo en tribunales. Entonces, hay muchas complicaciones. Y la otra, como ustedes podrán haber visto, se observa cómo es errática la política del presidente Trump.
Estamos teniendo problemas en la recepción de tu voz. Vamos a ver si podemos llamarte en la semana próxima. Vemos cómo está avanzando el tema este de México. Te agradecemos mucho la comunicación con Voces del Mundo.
Al contrario, les agradezco yo.
Muchísimas gracias. Hablábamos con Gerardo Flores, él es senador del Partido Verde. Estaba diciendo, Néstor, que había habido un error en la apreciación del presidente Trump respecto al 20% de esto que iba a cobrar de impuesto a las importaciones, ¿verdad?
Sí, porque además los primeros que van a protestar son los propios estadounidenses. Hay muchas empresas radicadas en México que ellas mismas son las que exportan a su propio país. Entonces también no estaba muy claro ese 20%, cuál iba a ser el recorte, si iba a ser para todos los productos. Es decir, hay muchos intereses, no solo mexicanos, sino también estadounidenses, claro, afectados por una medida así.
Yo creo que lo que hace el presidente Trump es ciertamente aprovecharse de ese discurso exhibicionista, fuerte, en algún punto exagerado, para avanzar en otro tipo de políticas, ¿no? Pensemos que ha avanzado con el tema de la tortura. Hoy estuvo en el Pentágono, su primera visita al Pentágono, informó sobre un cambio importante en el plano de lo militar. E incluso con el tema de México, fíjate vos que el tema que hoy se discute es si lo paga México o no lo paga México, cuando en realidad lo que se debería estar discutiendo es si ese muro tiene sentido, si se puede poner un muro que debía una frontera y si se puede hacer lo que está haciendo, digamos. Va con su discurso exagerado, va desplazando los verdaderos motivos de discusión, ¿no?
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzaño, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750. La voz invitada.
Bueno, hoy, como comentábamos al comienzo de nuestro programa, tenemos una invitada muy especial. Vamos a entrar en una parte de la historia dramática de la Argentina. El país vivió una dictadura de 1976 a 1982. Vivimos varias dictaduras. Yo, que pelo bastantes canas, he vivido gran parte de mi vida en dictaduras, pero esa fue tal vez la peor de todas, porque prácticamente no se dejó crimen sin cometer, ¿no? Se tiraron personas vivas desde aviones al Río de la Plata, se torturó a hijos delante de los padres, a padres delante de sus hijos para que entregaran información, se persiguió a opositores, se los hizo desaparecer, se los torturó. Se crearon incluso palabras, ¿no? Como la palabra desaparecido para expresar el grado de horror y de crímenes que se cometieron. Y una de esas palabras que lamentablemente tuvimos que inventar los argentinos fue la de los hijos apropiados, ¿no? Porque una de las situaciones bárbaras, inhumanas que sucedió en la Argentina fue justamente la apropiación de los hijos de los luchadores, de los militantes, de aquellas personas que apresaban, y así con un pensamiento, yo diría, casi cercano al positivismo del siglo XIX o a lo que se creía antes, la idea de que las personas son como una tabla rasa, como un papel en blanco, y se puede imprimir en ellas lo que uno quiera, con esa idea básica de que a un bebé, según lo que se le pone en la cabeza, es lo que va a ser en el futuro. Con esa idea, lo que se hizo fue robar bebés y criarlos en familias de militares, en familias de policías, con otra concepción, con una concepción totalmente diferente a la de la familia original, a la familia biológica que los hubiera acogido. Esta es la historia de Victoria Montenegro. Le tocó, como Argentina, vivir esta historia terrible. Acá está con nosotros Victoria. Muchísimas gracias por estar acá en Voces del Mundo.
Hola, no, gracias a ustedes por invitarme.
Es una, por lo menos para mí, no sé, para Néstor, una entrevista difícil porque a veces uno tiene miedo de tocar un nervio sensible en un punto que te haga doler. Bueno, por supuesto que desde ya que no es nuestra intención, pero sí sabemos que tu historia, hoy sos una mujer madura, plena, fuerte, militante, que vivió una transformación muy, muy profunda, y en ese sentido creo que te tocó ser un ejemplo elegido o no, te tocó ser un ejemplo para todos los argentinos. Bueno, me gustaría, vos sabés que este programa, en primer lugar, sale no solo acá en Buenos Aires, sino en varios países de América Latina y hispanohablantes, que cuentes un poco esa historia tuya.
Bueno, mi nombre es Victoria, soy hija de Roque Orlando Montenegro y de Hilda Torres. Mis papás eran militantes políticos del PRT, la provincia de Salta, en el norte de nuestro país. Previo al 24 de marzo del 76, comenzó en el norte con mucha fuerza el operativo Independencia, donde ya se perseguía a la militancia. Y bueno, ahí mi familia materna, donde mi abuela y mi mamá y mis tíos también militaban, bueno, comenzaron a ser víctimas de la persecución. A mi abuela la detienen a fines del 74. Mi mamá ya no puede volver a su casa, así que junto con mi papá vienen a Buenos Aires, y acá nací yo el 31 de enero del 76. Antes del golpe militar, el 13 de febrero, se hace un operativo en nuestra casa del ejército y la policía bonaerense, y ahí pasamos a estar los tres desaparecidos. Aparezco en el año 2000 como María Sol Tetzlaff Eduartes, hija de un coronel del ejército, el coronel Germán Tetzlaff, jefe de inteligencia de un centro clandestino que se llamaba El Vesubio, y además el responsable del operativo en el cual mis papás y yo desaparecemos. Bueno, durante esos 25 años, como decías vos, no fui María Sol. Me habían enseñado que en nuestro país había habido una guerra.
¿Fuiste a escuela privada?
Fui a una escuela de señoritas, sí, una escuela católica de señoritas. Bueno, me enseñaron que había una guerra, que los buenos eran los militares.
¿Hablaban de eso en tu casa?
Todo antes, el tiempo.
Todo el tiempo. O sea, que vos creciste con escuchando esas historias.
Sí, mi primer recuerdo de la infancia son los árboles de Martelli, de Villa Martelli.
¿Que es un cuartel?
Es un cuartel donde, bueno, mi apropiador también cumplió funciones en la época de la dictadura. Y después, bueno, Campo de Mayo. Y bueno, los otros destinos que tuvo hasta que se retiró ya como coronel del ejército.
¿Y tenés hermanos, digamos, hijos de esta familia que te apropió?
Sí, biológicamente de mis papás. Soy hija única porque mi mamá tenía 18 años cuando desaparece y mi papá 20. Y de mis apropiadores, cuando se quedan conmigo, ellos tenían una hija más grande. Yo tengo una hermana 10 años más grande que yo.
¿Y tu hermana no sabía nada tampoco, por supuesto?
No, mi hermana sabía que me iban a ir a buscar. En realidad, mi apropiador, al participar del operativo...
O sea, ¿vos sabías que eras adoptada?
No, ah. Yo estaba totalmente convencida que era hija biológica del matrimonio Tetzlaff Eduartes. Sí, mi apropiador le cuenta a mi apropiadora de ese operativo y de un bebé que lo que le comenta es que pensó en un momento que yo estaba muerta porque tenía los oídos lastimados y no parpadeaba. Después le fue hablando de ese bebé, siempre le dijo que yo era un varón, le fue hablando de ese bebé hasta que me retiran a fines de mayo del 76 de una comisaría femenina de San Martín, donde estábamos con otros bebés también hijos de desaparecidos, en una dependencia dentro de la propia comisaría, en una sala, bajo el cuidado de unas monjas. Y el que me entrega es el comisario Horacio Sella, que es el padrino de María Sol, digamos, de quién era yo antes.
De vos cuando eres María Sol.
Claro.
Victoria, ¿cómo empezó a darse el proceso de recuperación de tu identidad? ¿Cómo fuiste percibiendo eso y cómo te reencontraste con tu propia persona, con tu propia identidad?
Sí, bueno, fue un proceso muy largo. En realidad, abuelas, comienza una denuncia cuando yo era chiquita. Yo acompañé a mi apropiadora al juzgado, que estoy casi segura que es un juzgado de San Martín, donde el juez le dice, lo pone en conocimiento de que las viejas estaban molestando.
Las viejas por las abuelas de Plaza de Mayo.
Sí, por las abuelas de Plaza
claro,
de Mayo.
Claro, porque se trataba con mucho desprecio. Sí, recordemos que a las madres le llamaban las locas.
Las locas y
de,
las viejas.
Las locas de Plaza de Mayo, ¿no?
Este juez, bueno, le dice que las viejas estaban molestando y que se quede tranquilo. Bueno, de hecho, nuestra causa estuvo muchos años sin avanzar hasta que la toma un juez, el juez Markevich, que fue un juez que recuperó muchos nietos. Y bueno, fue el primero que me citó para sacarme sangre. Bueno, yo durante todos esos años la causa la toma Markevich, comienza en el 92 y yo aparezco en el 2000. Como la Argentina era un país muy diferente en esos años. Sí. No era una de las prioridades, no eran los derechos humanos, digamos, todo se dilataba mucho más.
O sea, que eso atravesó, digamos, de tu adolescencia hasta el 2000, que tenías 25 años.
Aparezco a los 25 años. Sí, durante todos esos años, también totalmente convencida de que era una persecución ideológica hacia mi papá, y además también convencida de que yo era hija biológica del matrimonio Teslaf. Bueno, la verdad, en el año 2000, donde me notifica Markevich que el banco genético había encontrado, digamos, mi grupo, y que era hija biológica de mis papás, ¿no? De Roque Orlando Montenegro y de Hilda Torres. Digamos, yo crecí con mucho odio hacia las abuelas, hacia los organismos de derechos humanos, hacia los hijos, y la verdad es que lo primero que sentí cuando me lo dijeron fue, yo lloraba mucho, pero de vergüenza, digamos, yo odiaba profundamente que se haya podido comprobar eso porque odiaba a los que sí, me habían enseñado que eran la subversión, digamos.
Yo leí una entrevista tuya que vos contabas que te daba mucha culpa, justamente, mirá, el grado de perversión, ¿no?, de la persona que te apropió y de esa familia que te hacía sentir a vos culpable, vos que eras una nena o un adolescente que no tenías nada que ver, te hacían sentir culpable de haber nacido en hijas de subversivos, entre comillas, ¿no? ¿Tuviste algún apoyo psicológico que te ayudó a cambiar eso o cómo fue el proceso?
Claro, en realidad no es que mis apropiadores, después de la verdad, digamos, me trataron mal o de modo diferente. Lo que pasa es que desde que tengo mi primer recuerdo, digamos, yo sé, me criaron diciéndome que, bueno, todo lo malo tenía que ver con la subversión, con los militantes, con la política, y que, digamos, todo lo bueno tenía que ver con mi familia, con los valores. Nosotros teníamos como valores Dios, patria y hogar. Y eso era lo bueno, y del otro lado estaba lo malo. Y bueno, la verdad, con la identificación de mi sangre, la comparación y la comprobación de que era hija de mis papás, me puso en el lugar de tener que procesar eso, digamos, el afecto y el vínculo que uno construye con personas que durante 25 años de tu vida fueron tu mamá y tu papá y eran los buenos, y la verdad que te pone en el lugar de entender que, bueno, que mi papá había sido el responsable de la desaparición de mis verdaderos padres, que había participado y torturado a mucha gente, que se había robado otro bebé, que lo crió la señora que trabajaba en casa, que es
Horacio, ¿no?
Era César Castillo y es Horacio Pietragala. Digamos, todo un proceso que es difícil, que es doloroso, porque a uno le cuesta mucho en la vida aceptar que las personas que uno quiere cometen errores, en este caso eran horrores terribles, y la verdad es que me llevó muchos años para poder reconstruir mi verdadera identidad, mi nombre, básicamente poder decir mi nombre. Desde que me notificaron me llevó más de 7 años, porque yo seguía presentándome como María Sol. Y en el medio, Abuelas tiene un espacio de contención psicológica, que acompaña a las abuelas desde el principio, que se especializa en lo que tiene que ver con la reconstrucción de la identidad. Pero bueno, digamos, también tardé en acercarme a ese espacio porque Abuela justamente estaba del otro lado de mi vida, ¿no? Fue un proceso largo, difícil, porque además yo me casé muy joven, tengo 3 nenes, cuando aparezco ya tenía mis 3 hijos, así que no era únicamente lo que me pasaba a mí.
Claro, la transformación fue de todos también.
De toda mi familia, además de esto que planteaba, yo estoy una militante política, pero en aquellos años María Sol estaba totalmente convencida de que el rol nuestro de las mujeres era quedarnos en casa criando a nuestros hijos, ¿no? Que eso era lo que sostenía una sociedad de bien y que todo lo malo que pasaba en la sociedad era producto de las mujeres que no estábamos ahí haciendo lo que teníamos que hacer.
Estamos hablando con Victoria Montenegro.
Voces del Mundo en AM750. Voces del Mundo. Lo que pasa en el mundo, no solo en el primer mundo. Visión global en AM750.
Retomamos la entrevista con Victoria Montenegro. Ella es una hija de desaparecidos, recuperó su identidad hacia el año 2000, decías. Lo que te quería preguntar, Victoria, para continuar con lo que nos contaba, desde que aparece la verdad sobre tu identidad, cuando te transmite esto el juez Markevich, hasta esos varios años que pasaron hasta que puedas procesar todo eso, ¿cómo fue tu relación con la familia apropiadora? ¿Seguiste viviendo con ellos un tiempo? ¿Empezó a deteriorarse esa relación gradualmente?
Mira, yo ya estaba casada, digamos, vivía con mi marido y mis hijos, pero sí, digamos, en un departamento a la par de ellos. Mi apropiador tenía problemas de salud, digamos, era diabético y yo ya venía a asumir la responsabilidad de cuidarlo ya desde antes. Mi apropiadora también, cuando yo era chiquita, tuvo una ACV, así que estaba en silla de ruedas, digamos, entre mi hermana y yo también la cuidábamos. Y ahí hubo un vínculo de amor, digamos, yo amaba profundamente a mi apropiador, pero profundamente era lo, para mí era lo digo siempre, venía Dios, San Martín y él, porque desde muy chiquita crecí con él en el cuartel, siempre fue el jefe y siempre escuchaba los relatos de esa guerra en la que mi papá era el bueno que salvaba el mundo. Bueno, después la verdad, pero eso al menos a mí me llevó mucho tiempo poder entender que ni era el bueno ni salvaba el mundo. Pero eso no hace que uno pueda desprenderse de lo que siente, digamos. Yo, él murió en el 2003, preso en el hospital militar, en realidad enfermo, pero bueno, condenado por mi apropiación. En ese momento todavía estaban vigentes las leyes de impunidad, por lo cual lo condenan únicamente por mi apropiación y con una condena bastante, bastante leve. Lo cuidé hasta el final, porque además todavía era María Sol, ideológicamente era María Sol, lo cuidé hasta que falleció. Mari falleció en el 2011, yo ya me había mudado, cerquita, pero me había mudado, estaba quizás cuidándola más mi hermana, pero también la noche que fallece, digamos, se murió literalmente en mis brazos, con todas las contradicciones, digamos, porque no es que la perdoné, porque nunca me pidió perdón, digamos, mi apropiadora hasta el último día siguió reafirmando que entendió que hizo lo correcto, porque lo peor que me podía pasar, según ella, era dejarme con familias subversivas. Pero bueno, entendí que era su limitación o la limitación de su humanidad, pero que eso no tenía que condicionar lo que yo quería ser y hacer en mi vida. Y, digamos, la cuidé, pero, ya tenía o tengo muy en claro que no es mi mamá, digamos, mi mamá la sigo buscando. Eso lo pude separar sin tener todas las contradicciones que tenemos, quienes tenemos problemas en los vínculos con quienes convivimos. En este caso, la verdad es que yo no tengo ningún sentimiento malo hacia ellos, digamos, yo no sé que todo lo que hizo Tesla fue monstruoso. No estoy diciendo que mi papá era un sol, sé que no es mi papá, que es mi apropiador, pero nunca dejé de quererlo. Pero mi amor de hija está con mis papás, con Toti y con Hilda.
Vos decías recién que seguís buscando a tu mamá. ¿Qué se sabe de, por lo que no se hallaron sus restos, pero qué es lo que pudiste reconstruir de lo que les pasó y de lo poco que vivieron, ¿no? Vos decías, 13 tenían 18. Días. No, pero digo, la edad que tenían también al desaparecer, 18 y 20 años, ¿no?
Sí, bueno, en realidad yo lo que supe hasta el 2011... Por lo que me dijo mi apropiador, era que él fue el jefe del operativo, que ingresan a casa y que en ese mismo enfrentamiento mis papás mueren, los matan. Así que bueno, siempre esperé encontrarlos en algún cementerio de la provincia, pero siempre tuve hasta el 2011 al menos la tranquilidad de que mis papás no pasaron por un centro clandestino.
Pero era mentira.
Era mentira. El equipo argentino de antropología forense encontró los restos de mi papá en Colonia, Uruguay. En el 17 de mayo del 76, Toti aparece, su cuerpo sin vida, en Colonia y lo entierran como NN. Digamos,
claro, o sea que tu papá fue una de las víctimas de lo que yo contaba al principio, ¿no? De los vuelos de la muerte. Y gracias a los médicos y al grupo de antropología forense tan extraordinario que tenemos en Argentina, se pudo
identificar su cuerpo. Además de identificar su cuerpo, nosotros podemos probar que la apropiación, digamos, que previo al 24 de marzo del 76 en nuestro país ya funcionaban los centros clandestinos, porque Toti, el apodo de mi papá, estuvo con vida hasta la segunda semana, entendemos, de mayo. Toti muere, su cuerpo aparece el 17 de mayo y María Sol nace el 28 de mayo, digamos, una vez que mi apropiador sabe que mis papás ya no tienen vida. Me retiran, digamos, todo lo que ya estaba planificado previo al 24 de marzo, también a partir de la aparición de Toti, se puede ir aportando a la justicia, que es algo que recuperamos en estos años, la posibilidad de avanzar en eso. Y a mi mamá la sigo buscando, digamos, sus restos todavía no los encuentro, creo, no sé, es una posibilidad que haya tenido el mismo destino que mi papá, y si es así, digamos, va a ser imposible encontrarla, pero bueno, yo la voy a seguir buscando hasta el último día de mi vida. De su militancia, eran muy jóvenes, eran muy chiquitos. Lo que me pasa a mí, ya mis nenes son más grandes que sus abuelos. Me pasa que los escucho. Yo sé que mi mamá a los 16 años estaba en Tucumán, por ejemplo, con mi papá. No sé, mi nene tiene 17, el más chiquito, y sale y me vuelve loca cuando no me contesta el celular, digamos. Es muy difícil pensarlos en ellos y lo que hacían en esos años y en esta realidad que, por suerte, y en este país tan diferente que, por suerte, tuvimos. Digamos, sé que fueron muy comprometidos con su militancia, que mi mamá era una alumna muy también muy comprometida con la educación y que abrazaba muy fuerte eso porque entendía que era lo único que le iba a permitir, que era lo único que ella tenía, la única herramienta que tenía para poder transmitirle a los otros que no habían nacido para ser pobres, básicamente.
¿Y cómo fue que empezaste, digamos, a tomar conciencia? Porque vos, cuando hablas de tus apropiadores, son personas con convicciones, digamos, más allá,
muy fuertes,
por lo que vos contás, digamos, estaban absolutamente, hasta el último respiro, estaban totalmente convencidos de que eso era bueno, a pesar de que uno puede horrorizarse. ¿Cómo fue que poco a poco fuiste tomando conciencia y decidiste militar? Porque podías haber decidido, supongo que habrá muchos hijos que han aparecido, que ya conocen su verdadera identidad y que no tienen ganas de militar, ¿no?
Sí, está muy bien también que así
suceda. Por supuesto. ¿Cómo fue ese nacimiento, digamos, de una militante?
Mira, fue en principio, digamos, cuando aparezco en el 2000, fue un día terrible en mi vida, uno de los días más terribles. O sea, a veces para explicarle a los chicos en la escuela, ¿no? Cómo uno puede transmitir, era como sentir que uno arma como esos bloques gigantes donde arma, construye algo y de golpe todo eso se cae, digamos. Y uno tiene que reconstruirse con las mismas piezas, porque es la misma persona atravesada por todo, pero desde un lugar diferente, y construir una identidad que es un nombre, que es mucho más que un nombre o una fecha de nacimiento, un número de documento. Digamos que es una historia que no está, porque tampoco están tus papás como para ver a quién te pareces y empezar a armar eso de saber que me parezco físicamente a mi papá, que tengo el carácter de mi mamá, poder no odiarlos, porque yo al principio odiaba a mis verdaderos padres porque estaban del otro lado, ¿no? Uh-huh. Todo poder desprocesar. Lo que sí supe desde el primer momento era que lo que pudiera construir desde ese momento en mi vida tenía que basarse en la verdad, digamos. Yo tenía que sentir lo que hacía, que cada paso de reafirmarme desde María Sol y pelearme con todo el mundo para defender lo indefendible hasta poder entender por la verdad, por ir de a poquito, y mi marido me ayudó mucho, ¿no? Acercándome a abuelas, entendiendo que...
Él no tenía la misma idea que vos.
No, él estaba feliz cuando...
No digo, pero no creía esa historia de que, bueno, de que los subversivos...
Él lo compartió conmigo, digamos, yo voy a cumplir, si Dios quiere, el martes 41 años, y desde mis 15 años que estamos juntos... Entonces prácticamente crecimos juntos los dos.
O sea, que fueron cambiando también juntos.
Él se casó con María Sol, digamos. Claro. No sé, él es una excelente persona, pero su papá tiene tatuada la cruz esvástica, digamos. No, era una familia que más o menos tenía sintonía. Y después fuimos creciendo juntos y lo que él, digamos, su humanidad sí claramente no estaba tan atravesada como la mía, con una formación tan fuerte. Y me ayudó como a poder correrme de... A correrme, no, a entender un poquito, irte a poquito abriendo los ojos, porque además duele mucho cuando uno se encuentra con que todo lo que más amó en la vida es tan terrible y es difícil.
Es el criminal de sus propios padres, nada más y nada menos.
Muy difícil. Pero bueno, los vimos procesando el espacio de abuelas, acercarme a abuelas, conocer otros hijos, hacerme cargo de esas contradicciones y sobre todo, no, me acuerdo de mis nenes que en ese momento eran chiquitos, saber profundamente que yo no quería todo eso que me habían inculcado a mí para ellos. Ni que todo ese odio que me costaba tanto depurar, digamos, yo no lo quería para ellos. Y en este poder hacer ese proceso de ser María Sol, de pasar de María Sol a Victoria, es largo, digamos. No hay un clic. Siempre hay, cuando empezamos la entrevista, que a veces preguntan, ¿cuándo fue el clic? No. Es como una palabra
no,
que...
Es que uno va... Bueno, creo que a todos nos pasa, no por supuesto en la profundidad que te pasamos, pero todos nos fuimos dando cuenta de cosas a lo largo de la vida. Claro. Eso nos va pasando a todos. O sea,
como despertándose.
Decepciones y eso, pero bueno, lo tuyo es un poco más denso, ¿no? Y entonces nació la militante, digamos.
Sí, ahí empezaste. Digamos, sí, ahí lo logré en principio fue entender que mi nombre, que no tenía, yo fui procesando más o menos como para sintetizarlo. Yo cuando aparezco, cuando me encuentran, digo, bueno, sí, se comprobó, soy hija de la subversión. Y me sentía eso, hija de la subversión. Que eso significaba que no había personas, era algo, un ente. Después pasé a ser hija de subversivos, pero yo misma, que es terrible, pero le empezaba como a dar forma, así, y fui elaborando eso. Después empecé a decirle Toti Hilda, que son los nombres de mi papá, Toti el apodo de Roque, Hilda mi mamá, Toti Chicha le decía, pero siempre mamá y papá mis apropiadores. Era como ese lugar que del cual uno no se movía, por esto que me decías al principio, ¿no? Ese sentimiento de culpa, de traición. Y después tener como profundas pesadillas, así, que me permitieron ordenar que era lo que me angustiaba, me asustaba, y ahí entendí que yo no tenía dos mamás y dos papás, que tenía una sola mamá y papá, que son mis padres, y mis apropiadores. Y ahí sin querer, no es que dije a partir de hoy me voy a presentar como Victoria, ahí empecé a presentarme como Victoria, a firmar como Victoria mi documento, y después Victoria, María Sol no podía trabajar, pero Victoria sí, así que empecé a trabajar. Y tuve la suerte, la maravillosa suerte de trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que en ese momento lo conducía Alicia Kirchner, la hermana del expresidente Néstor. Y a partir de ahí entendí mucho más. Entendí que no se trató de mi vida únicamente, sino de lo que realmente había detrás de esa dictadura, la necesidad de destruir el tejido social de la Argentina, de desaparecer miles de personas, pero también desaparecer otros miles que quedaron afuera de cualquier posibilidad. Claro. Y eso me hizo abrazar con mucha fuerza la militancia. Si bien yo ya venía ayudando a abuelas en la búsqueda de los nietos, comprometerme más allá de nuestra búsqueda y bueno, y ser una militante más y entender a la política como una herramienta de transformación.
Voces del Mundo, una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Lunes a viernes 22 a 23 en AM750.
Estamos con Victoria Montenegro, ella es secretaria de Derechos Humanos del Partido Colina y, bueno, como comentamos a lo largo de toda la entrevista que estamos haciendo, ella es hija de desaparecidos, fue apropiada, el apropiador era nada más y nada menos que el criminal de sus padres y cuenta el proceso, largo proceso, que ella, como muchos de los hijos de desaparecidos apropiados, sufrieron en la Argentina. Victoria, quería hacerte una pregunta que es un poco difícil, porque vos estás en el tema de los derechos humanos, pero, como bien dijiste vos, avanzó muchísimo el tema a partir de la presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Yo recuerdo perfectamente que antes del 2003 prácticamente en la Argentina era muy difícil. Si bien la Argentina siempre fue bastante luchadora en ese sentido, la lucha de las madres y de las abuelas fue realmente ciclópea, pero como el Estado no colaboraba, realmente se avanzó muy lentamente. Pero a partir del momento de 2003 hubo un avance fabuloso, se encontraron mucha cantidad de chicos desaparecidos, se juzgaron decenas de criminales. De hecho, creo, tengo entendido que fuimos un ejemplo para muchos organismos en el mundo, pero hoy día, a partir de la presidencia de Mauricio Macri, esto me parece, no sé, ahí está mi pregunta, está cambiando. Me parece que justamente la política de derechos humanos está retrocediendo y te quiero recordar una cosa que dijo ayer la presidenta de los diputados de Bolivia, de una imagen de Argentina y de Brasil que me pareció bastante, bastante acertada. Ella dijo, los bolivianos estamos mirando a Brasil y Argentina para no hacer lo mismo, porque en 6 meses retrocedieron 10 años. Quería saber si en derechos humanos está pasando eso hoy.
Bueno, y decías muy bien, nosotros tuvimos la posibilidad a partir del 2003 de generar un cambio muy importante en lo que tiene que ver con el Estado haciéndose cargo de su propia historia. Si bien, por supuesto, los argentinos con las madres, las abuelas, los familiares siempre mantuvieron viva la memoria y se encargaron de tener las pruebas necesarias para llegado el momento de tener justicia, no estaba la decisión política de llevarla adelante. Y fue Néstor Kirchner quien pidió perdón por primera vez en nombre del Estado Nacional y a partir de ahí comenzamos a reparar en esto, en los juicios, en la memoria, como una bisagra para la construcción de esa Argentina que habían dejado destruida también, ¿no? No era casualidad, digamos, en un momento en el que la urgencia no era quizás recuperar la exema, porque el pueblo necesitaba comer, se entendió y no quienes fueron parte de esa misma generación desaparecida, compañeros de esos mismos compañeros desaparecidos, entendieron que a esa Argentina que habían destruido porque habíamos perdido en el 76, había que reconstruirla con una bisagra que tenía que principalmente devolvernos, ayudarnos a reconstruir nuestra propia identidad como argentinos. Y ahí toda esta política de derechos humanos como Estado, que hizo posible los juicios, recuperar los espacios para la memoria, pero además trabajar con las nuevas generaciones, desde la educación, entender lo que planteaba Alicia desde el desarrollo social, que los derechos sociales también son derechos humanos, y entender al otro como un sujeto de derecho. Y ahí acompañar a nuestras madres y abuelas en ese reclamo histórico, que el Estado estuviera presente desde la Secretaría de Derechos Humanos acompañando en los juicios y atentos a que los genocidas no pidan el arresto domiciliario, digamos, que haya una justicia real.
Ahora el 24 de marzo, disculpame, le voy a comentar a los oyentes, el 24 de marzo quieren que deje de ser día justamente de memoria.
Pasa a ser un feriado movible a diferencia de lo que venía sucediendo. Pero además lo que está pasando desde el 10 de diciembre del 2015 que asumió el presidente Macri es que, digamos, el Estado habla, digamos, este gobierno habla mucho de una pesada herencia y en esa pesada herencia, que no es, al menos esta es mi percepción, no es un tema económico, es un tema de una sociedad con mucha conciencia de esta historia. Y digo, ¿por qué hay que hacer hincapié en que hay una decisión política de que no se profundice en la memoria? Porque detrás de estos juicios, donde se comprueba el accionar de las fuerzas de seguridad y de la tortura de nuestros padres y del robo de nosotros cuando éramos bebés, hay un objetivo, digamos. No es que la dictadura vino a la Argentina para desaparecer 30.000 personas y quedarse con 500 bebés. El objetivo era instalar un modelo económico de país donde muy poquitos se quedaran con todo y el resto de los argentinos aceptara que venía el mundo a sobrevivir. Dentro de esos muy poquitos que se quedaban con poco, hay apellidos que hoy forman parte del Ejecutivo Nacional. Hay empresas que se han enriquecido enormemente por esa dictadura, que son los cómplices civiles de la dictadura, los que a mí en lo personal me dan más miedo que los que tenían uniforme. Porque los que tenían uniforme, ni por un instante lo justifico, pero ideológicamente pensaban que era una guerra, que había que hacer. Ellos sabían, los que tenían traje, corbata y eran parte de esos apellidos, con calculadora en mano, cuántos tenían que desaparecer para que a ellos les cierren los números. Y el presidente de la Nación, la empresa del presidente de la Nación, se enriqueció en la época de la dictadura. Blaquier fue el que apagó la luz, un empresario, uno de los empresarios más importantes de la Argentina y socio de hoy, sus familiares son parte del fueron hasta hace muy poquito parte del Ejecutivo Nacional, digamos, muchos apellidos, Massot, con la nueva provincia y los medios de comunicación, papel prensa, que son los diarios que llegan a todo el país, los dueños del papel que hacen los diarios. Papel Prensa se obtuvo a partir del tormento y la desaparición, asesinato de los dueños, digamos. Todo eso se construyó. Los cómplices civiles de la dictadura son quienes hoy gobiernan la Argentina. Entonces, claramente hay una decisión de que se pierda, una necesidad más que una decisión, una necesidad de que en la Argentina se pierda la memoria, porque la memoria tiene sus apellidos bien grabados y nosotros vamos, por supuesto, a seguir trabajando para que no se retroceda ni en los juicios, ni en los espacios para la memoria, ni se despidan trabajadores que son, muchos de ellos, los del Centro Ulloa, los que nos atendían y nos acompañaban cuando teníamos que ir a declarar. Digamos, un Estado que acompaña a los organismos, porque la responsabilidad de nuestra desaparición, de la desaparición de nuestros papás, fue responsabilidad del Estado. No fueron, no es que Tesslaf era un demente que se robó un bebé, no, Tesslaf era parte de un aparato que entendía que el Estado debía robarse esos 500 bebés para que nunca fueran ellos, pero no porque nosotros teníamos superpoderes, sino básicamente porque había que eliminar la posibilidad de que se active nuevamente en las próximas generaciones la idea de que se podía transformar la realidad. Y nosotros lo logramos en estos años y con las nuevas generaciones, digo, con mis hijos que son adolescentes, y el desafío de la memoria es justamente mantenerla viva para que las generaciones que vienen sean mejores que nosotros. Entonces, la lucha que nosotros estamos dando, la verdad, con mucha tristeza vemos lo que sucede, y hay un dato que no es menor. En la Argentina, por primera vez después de la dictadura militar, nuevamente hay presos políticos. Milagros Salas es una dirigente indígena de nuestro país, una militante social que transformó la vida de muchas personas, y junto con otros militantes de su espacio, la Tupac Amaru, está presa hace más de un año. Amnistía Internacional, la ONU, la OEA, todos le exigen al Estado argentino que escuche y que respete la libertad, y lamentablemente en nuestro país nuevamente hay presos políticos.
Exactamente, bueno, muchísimas gracias, Victoria. Te quiero decir que hay muchos oyentes que se están saludando, te felicitan por tu militancia, incluso hay uno de ellos que dice, qué gran misión que tenés.
Que tenemos,
exactamente. Por favor. Hay que ponerse todos a la Argentina al hombro y luchar, es cierto, muy bueno. Y después también quiero responder a una consulta de otro oyente que pregunta a qué hora se puede escuchar este programa en el portal Sputnik. Bueno, se puede escuchar a partir de las 7 de la mañana, pero además, como ya saben, el programa queda ahí, o sea, van a poder escuchar cualquiera de los programas anteriores. Y a partir de mañana a las 7, este programa con Victoria Montenegro. Bueno, Victoria, muchísimas gracias, muchas felicitaciones, sos un orgullo para nosotros, te queremos mucho y muchas gracias por estar en Voces del Mundo.
No, gracias a ustedes.
Gracias.
Bueno, nos vamos hasta el lunes. Damos las gracias a Martín Ciordia, que estuvo en la operación técnica. En la producción estuvieron Susana Pelayes, Gabriel Cócaro y Franco Luzzani, y en la conducción Néstor Restivo, y quien les habla, Telma Luzzani. Chao, hasta el lunes.
Hasta aquí Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.